Libro de los Hechos, capítulo 22, vamos a ver del versículo 1 al 29. Capítulo 22, versículos del 1 al 29. La palabra del Señor dice: Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo: Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois vosotros. Perseguía yo a este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fueren castigados. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿Quién eres, Señor? Y me dijo: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿Qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: Levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que me estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: Hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él me dijo: El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis y le vi que me decía: Date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo: Ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo: Quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿Os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿Qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: Dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: Sí. Respondió el tribuno: Yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo le dijo: Pero yo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento. Y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Recordamos que Pablo ha sido sacado del templo. Pablo ha venido, ha sido sacado con intenciones de hacerle daño por parte de unos judíos que habían llegado de Éfeso a Jerusalén. Se formó tremendo alboroto que Pablo fue conducido hasta la fortaleza por parte de este comandante, este tribuno. Estando allí, nadie sabía qué pasaba, se creó un alboroto. Por tal razón, Pablo es prácticamente cargado más allá de donde estaba él, esta fortaleza. Cuando ya iban a entrar en las gradas, Pablo le pide a este comandante que le permita hablar unas palabras. Este es un momento en que el apóstol Pablo va a dirigirse a estos judíos, que están en Jerusalén, que son personas que lo único que desean es matarlo. Este texto que estamos viendo en el día de hoy es prácticamente una manifestación de la obra de salvación del apóstol Pablo, su conversión, si pudiéramos decirlo. El libro de Lucas, el libro de los Hechos, en el capítulo 9, Lucas nos hace un relato histórico de este evento. Pablo da dos testimonios refiriéndose a este evento. Él lo hace ahora en el capítulo 22, que pudiéramos decir se dirige a los judíos. Él dará otra vez este testimonio, pudiéramos llamarlo un testimonio que da a los gentiles. En este momento Pablo se encuentra en su ciudad y lo que él va a hacer es hacer manifiesto quién era él. Él va a dar un recorrido, pudiéramos decirlo así, de quién era él, su pasado. Primero que todo, va a hacer manifiesto de dónde viene su educación. Va a hacer manifiesto quién él era, todo lo que él hacía antes de estar en Cristo. Pero a la misma vez va a ser manifiesto esa transformación, eso que Dios ha hecho por medio de Cristo y la nueva vida que hay en él. Es un testimonio que marca lo que es la vida de un verdadero creyente. Y es sorprendente que este testimonio o esta, diría yo, esta maravillosa obra de Cristo en este hombre es relatada tres veces en el libro de los Hechos. Un hombre que fue alguien que, como lo veremos, siendo perseguidor, siendo prácticamente alguien que hizo su voto para matar a los cristianos, llegó a convertirse después del apóstol, después del Señor Jesucristo, en la persona que con su vida predicó el evangelio. Tanto así que este hombre escribió 13 cartas de los 27 libros que tenemos en el Nuevo Testamento. 13 libros de los 27 que tenemos en el Nuevo Testamento. Todos y cada uno de nosotros tenemos un testimonio. Cada uno de nosotros en un momento determinado somos personas que vivimos de una manera. Somos personas que tenemos un pasado. Todos tenemos un pasado. Hay una línea divisoria antes y después de Cristo. El testimonio no reemplaza la predicación del evangelio, pero el testimonio es una evidencia de quién es Cristo y su poder para salvar vidas, para salvar pecadores como cada uno de nosotros. Cada uno tenemos un testimonio. Y si en verdad tú eres cristiano, tú reconoces el poder de Dios por medio de Cristo para traerte a esta nueva vida. En Hechos 21:40 antes dice, y cuando él, o sea el tribuno, se lo permitió, o sea hablar, estando en pie en las gradas, él hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio habló en lengua hebrea. Pablo ha logrado la aprobación de este tribuno, que es el comandante, para él poderse dirigir a esta multitud, a esta revuelta, a esta revolución de personas que lo único que quieren es su cabeza. Pablo les habla en arameo, que era la lengua hebrea en aquel tiempo, y logra la atención de ellos. Lo interesante es que no sabemos la cantidad de personas que estos revoltosos que llegaron de Éfeso para crear este problema que se ha ocasionado. Pero lo que llama la atención es que él logra la atención de todas estas personas y él se va a dirigir a los judíos de Jerusalén. Pablo va a dar su testimonio. Todos éramos, tú eras. Yo era alguien que ofendía a Dios. Todos y cada uno de nosotros. Mentíamos, hacíamos cosas ilícitas, ofendíamos, traicionamos. Cada uno de nosotros ha hecho cosas que definitivamente no es muy placentero decirlas. No producen ningún tipo de orgullo mencionarlas. En un tiempo íbamos camino al infierno y ahora vamos camino al cielo. Esa es nuestra esperanza por la obra del Señor Jesucristo. Somos como aquel ciego de Juan 9 que dice: yo solo sabía que estaba ciego y ahora veo. Ahora vemos una obra llevada a cabo por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pablo comienza hablándoles a ellos en Hechos 22:1, diciéndole: varones, hermanos y padres, mis compatriotas, mis hermanos, y aquellos de donde desciende ese linaje, los padres de allí. Él se dirige a ellos, y lo que nos llama la atención también es que él hace una mención acerca de estas palabras, y es prácticamente palabras que usó Esteban justamente en ese momento que había sido tomado. Y prácticamente él dirige ese maravilloso sermón a este pueblo. Él dice: oíd ahora mi defensa ante vosotros. Pablo utiliza esta palabra defensa, que es apología, que es donde viene la palabra apologética, que es aquello que esa rama que se estudia para presentar defensa de la fe, la defensa de la verdad, la defensa del cristianismo, de la obra, vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pablo muestra primero que todo quién es él y su educación. El versículo 3 dice: yo de cierto soy judío. Tengamos en cuenta que lo que Pablo está haciendo aquí es dirigirse a estos judíos. Estos judíos que lo quieren matar, estos judíos que tienen una información errónea de él, estos judíos que conocen quién fue él en un tiempo, pero lo ven ahora una persona diferente y según ellos está predicando algo que está en contra de lo que ellos han sido educados. Pablo presenta sus credenciales. Él dice, primero que todo, yo soy judío. O sea, yo tengo la verdadera sangre. Yo nací aquí. Yo soy persona como cualquiera de ustedes. Y yo nací no en una ciudad cualquiera. Él dice, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, o sea, en Jerusalén. Después de su educación, dice él, instruido a los pies de Gamaliel. Recordamos que Gamaliel era un célebre y respetado fariseo, doctor de la ley y miembro del Sanedrín. Algunos eruditos, incluso del Nuevo Testamento, especulan que el apóstol Pablo, a la edad de 5 años, llegó a Jerusalén, a Jerusalén de Tarso, y fue educado desde un comienzo con Gamaliel para recibir su primer entrenamiento rabínico. Y Gamaliel probablemente lo condujo a él, lo educó por un mínimo de 15 años. Este hombre que es bien reconocido por nosotros, no solamente de una manera bíblica, sino también de una manera extra bíblica. De hecho, estaba leyendo un escrito antiguo y decía que Gamaliel decía que el único problema que tenía con Pablo, Saulo en aquel tiempo, era que no habían suficientes libros para proveerle a él para que leyera. Porque era un hombre que estaba dedicado al estudio de las escrituras. Luego, Pablo les dice que él fue levantado conforme a sus tradiciones, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Lo que Pablo les quiere decir: yo nací aquí, yo me crié aquí, yo fui educado aquí, yo nací en una ciudad importante, pero yo vine aquí y aquí está mi raíz, y yo fui educado judío, yo soy como ustedes, yo seguía las tradiciones de ustedes, era celoso como ustedes lo son hoy en día. Yo quiero que ustedes sepan que yo fui criado aquí y que soy como ustedes, fui como ustedes lo son ahora. Y lo que Pablo está haciendo en este punto es tratar de hacerles ver que él es uno de ellos. Él quiere que ellos vean que él entiende el odio que ellos tienen por los cristianos. Pablo quiere penetrarse en ellos. Pero Pablo, su interés no es tanto presentar un testimonio para salvar su piel, que no lo maten, sino que el propósito de Pablo es presentar verdaderamente a ese Salvador que lo ha salvado. Él quiere que ellos entiendan que él comprende el odio que tienen por los cristianos, porque él también los odió. Versículo 4, perseguía yo en este camino a los cristianos hasta la muerte. Y aquí hay una nota de crueldad en Pablo que dice, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Pablo quiere que entienda que eso que ellos están sintiendo en este momento por él y los cristianos es algo que él sintió. Existía un odio en Saulo de Tarso por los cristianos, tanto que estaba dispuesto a ir a los hogares y separar los hijos de los padres de los hijos, la esposa del esposo, el esposo de las esposas. Saulo estaba decidido a destruir hogares completamente, acabar con vidas, a terminar con las familias. Él estaba decidido a ir y perseguirlos de la forma más cruel. Él dice, hasta la muerte. Pablo, de hecho, dice que cuando mataron a algunos de los cristianos, él dio su voto. Hechos 26, 10. Pablo quiere hacer ver quién era él. ¿Quién era él? Él dice en el versículo 5 que incluso el sumo sacerdote podía testificar de lo que él estaba haciendo. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quien también recibí carta para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pablo le está diciendo, escuchen, esto no es un invento mío, hay testigos, está el sumo sacerdote, están los ancianos, que ellos pueden confirmar esto que yo hacía. Qué poderoso testimonio es este. No es solamente un asunto de que él es igual a ellos en sus tradiciones, en sus religiones, en su celo. Pudiera decir Pablo, el hecho es que yo lo sobrepaso a cada uno de ustedes en su celo. Wow. Sí, porque pudiera continuar diciendo, sí, porque yo los odiaba. Yo los perseguía activamente. Yo quería verlos muertos. Ese era Saulo de Tarso. Del versículo 6 al 11, Pablo cuenta la historia de su propia conversión. Él ya ha mostrado su pasado. Ahora empieza a mostrar su conversión. Versículo 6, pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. La gloria de Jesús apareció a él. Tanto así que lo ensegueció, dice, y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Nos damos cuenta que Saulo no estaba persiguiendo a Jesús, Saulo estaba persiguiendo a los cristianos, pero nos damos cuenta que cuando estamos en Jesús, todo aquel que persigue a un cristiano está persiguiendo al mismo Jesús. ¿Qué palabra dice Jesús aquí? Y los que estaban conmigo, dice Pablo, vieron la luz a la verdad y se espantaron, pero no entendían la voz del que hablaba conmigo. No entendieron, ellos escucharon una voz, pero no entendían. Pablo, Saulo sí escuchó y dije, ¿qué haré, Señor? Y hay una marca de un verdadero cristiano. Cuando esta persona, después de recibir esa revelación o venir como creyente, lo primero que sale de su boca es, Señor, ¿qué quieres que haga? Es una verdad. Un verdadero creyente, cuando abraza, cuando ha sido receptor de esa gracia salvadora, Lo primero es, Señor, ¿qué quieres que haga? Sí, soy tuyo. Mi vida ya no me pertenece a mí. Mi vida es tuya. Tú eres mi Señor. Mi vida te pertenece a ti, oh Jesús. Reconozco que tú diste tu vida por mí en la cruz. Reconozco que por tal razón yo soy tuyo. Esa debería ser una declaración de un creyente cuando verdaderamente entiende la realidad del Evangelio. Soy solamente tu siervo. Soy un esclavo tuyo. Pablo hace evidente esto delante de estas personas. Y dice, y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, allí se te dirá lo que se está ordenado que hagas. Él no dice, el Señor me dijo, aquí tiene los primeros 10 pasos para ir viendo cómo vas a hacer las cosas que yo te voy a mandar a hacer. No, él no dice eso. No, vas a ir a Damasco. Él no le dice, vas a ir después a Arabia Saudita, después vas a ir a Jerusalén, luego vas a regresar a Tarso de Cilicia. No, Dios le dice, levántate y se te dirá, ve a Damasco y se te dirá lo que tienes que hacer. Él no dice, pero Señor, pero ¿por qué tengo que ir hasta otra persona y tiene que decirme lo que tengo que hacer? ¿Por qué no me lo dices tú mismo? Él no protesta. Él no dice, pero ¿qué es lo que él me va a decir? Lo que vemos aquí es que solo hay que dar el primer paso, después el siguiente paso, después el siguiente paso. No todas las cosas que el Señor ordena hacer están marcadas como en una agenda. Hay cosas que se van presentando día a día. Cada día nosotros vamos haciendo cosas, cosas y cosas. Así es como funciona el Señor. Así es como el Señor le habla a Saulo. Levántate y ve a Damasco. Y algunos de nosotros no tomamos el paso de obediencia, porque no estamos seguros a dónde es que el Señor nos va a llevar. Ah, pero vaya a ver qué es lo que en verdad me van a poner a mí a hacer. Falta ver si en verdad eso va a ser favorable o no va a ser favorable para mí. ¿Cuántas veces pensamos de esa manera? Tal vez muchos de nosotros no hemos avanzado en nuestra vida espiritual o no hemos sido usados por Dios porque no hemos tomado el primer paso. No lo tomamos. Nos quedamos como en espera de que nos den el informe completo de todo lo que se va a hacer. Y no avanzamos, nos quedamos estancados. Todos nosotros tendremos un siguiente paso para seguir, después otro paso, después otro paso, y cada paso traerá su propio crecimiento. Esa es la manera que funciona el Señor, y lo vemos aquí con Pablo. Versículo 11, como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Y hay una poderosa veracidad en el testimonio que está dando Saulo aquí. Y es una de las más poderosas declaraciones acerca de la realidad de Jesucristo y su evangelio. ¿Por qué? Porque separado del resucitado Jesús, esta conversión y este cambio de vida no tendría ningún sentido. Sin Jesús no hay ningún cambio. Eso es lo que Pablo le está mostrando a estas personas. Que él tuvo ese encuentro maravilloso con Jesús y su transformación, esa nueva persona que ellos están viendo, se debe a Jesús. Se debe a Jesús. ¿Hay algún cambio en tu vida que pudiera ser manifiesto que la obra de Jesús ha sido palpable en tu vida? Pablo lo hace manifiesto aquí. Y el cambio de Pablo, de Saulo, recuerda que estamos hablando de la misma persona. Saulo es el nombre hebreo de Pablo y Pablo es el nombre griego. El cambio es inmenso. Esto no es alguien que ha cambiado de budismo a hinduismo. Este no es hombre que cambia de una filosofía a otra. Esto no es un hombre que cambia de una idea política a otra. No. Esta era una persona que estaba decidida a ir y perseguir la mayor cantidad de cristianos que pudiera apresar, que pudiera separar de sus familias, que pudiera encarcelar, incluso matar. Este era este hombre. Y vemos que esto no es a través de un proceso. Ese cambio de Pablo, eso fue una inmediata transformación en su vida. Eso fue de una sola, en ese encuentro con el Cristo viviente. Pablo fue cambiado. Y tenemos que tener esto en perspectiva para poder nosotros entender lo que está sucediendo en este contexto que Pablo está hablándole a estas personas. Esto es como si nosotros nos imagináramos el líder de este grupo terrorista del Medio Oriente, Hamás. Un hombre que odia a los judíos, un hombre que odia a Occidente, un hombre que odia a los cristianos, un hombre que haría cualquier cosa por acabar con muchas personas, hacerle daño a los países occidentales. ¿Y qué tal escuchar de este hombre diciendo en algún momento, parado en un podio con un micrófono en la mano, y decir: este era yo, pero ahora soy una persona cambiada, Cristo me ha transformado? Ese era quien yo era antes, pero ahora soy una persona nueva. Tuve ese encuentro con el Cristo viviente y ahora soy una nueva persona. Uf, es tremendo. Es tremendo. ¿Qué sería escuchar este testimonio? ¿Y cómo sucede algo así? ¿Crees que esto sucede por el arte de persuasión, de convencimiento de una persona, porque una persona tiene un muy buen léxico, porque una persona explica muy bien el evangelio, porque una persona es una excelente comunicadora del evangelio? No, esto sucede porque Jesús está vivo. Esto sucede porque Él continúa obrando. Esto continúa sucediendo porque Cristo reina, porque Cristo es el que da vida. Es Él el que aún continúa salvando pecadores. A Él es que se tiene que venir, a Él es que se tiene que buscar. Y esto sucede a los musulmanes, esto sucede a los comunistas, esto sucede en medio de todos los enemigos del evangelio. Y eso sucede simplemente porque Dios así lo quiere. Así lo quiere. Versículo 12. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose a mí me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y miré. Y note la manera en que Pablo lo menciona. Dice: uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Lo que Pablo quiere hacerle ver a estas personas es que todo esto que está sucediendo no está separado de lo que es la agenda judía. Primero que todo, dice que era un varón piadoso según la ley, era alguien que obedecía la ley. Dice que tenía testimonio de todos los judíos. Pablo quiere hacerle ver a ellos que esa transformación que él ha tenido no es una idea, sino que es un hecho real. Como quien dice, lo que me sucedió a mí fue algo increíble. El Dios de nuestros padres me apareció a mí. No es ningún tipo de Dios. Es el Dios creador, Jehová, por medio de Cristo. Versículo 14. El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo. ¿Qué comunicación esta, no? Dios escoge que conozcamos su voluntad. Que la voluntad de Dios, como hemos visto en semanas anteriores, la voluntad de Él es nuestra santificación. La voluntad de Dios para nosotros es que hagamos el bien. La voluntad de Dios para nosotros a veces es que suframos. Dice: para que conozcas su voluntad y veas al justo. Él está diciendo que ese Dios poderoso, el Dios de los padres, se le apareció a él para que conozca su voluntad y vea al justo. Esta palabra justo era una palabra que ellos muy bien conocían, porque esta palabra tiene raíces mesiánicas. Ellos sabían que les estaba hablando aquí. Oigas la voz de su boca. Wow. O sea que él les está diciendo: yo no estoy afuera de toda la verdad que ustedes conocen. No. Lo que me sucedió a mí es lo que hemos estado esperando por siglos. Lo que me sucedió a mí es de ese Mesías que aún ustedes continúan esperando. Lo que me sucedió a mí es la realización de la esperanza de Israel. Esto no es un mensaje antijudío. Esto no es un mensaje antisemita como me están acusando a mí. Versículo 15: porque serás testigo suyo a todos los hombres que han visto y oído. Y vemos aquí que hay un patrón o modelo en el libro de los Hechos, y es que Dios usa gente. Dios usa gente. Dios usa gente como usó a Felipe con el etíope. Sí, Dios usa gente. Dios usa gente. Tal vez él no vio una luz resplandeciente, pero él vio a Felipe. Y lo que me llama la atención es que cuando Felipe fue enviado allá, Felipe no dijo: ¿y por qué? ¿Y a qué? Él fue. Dios usa gente. Y si Jesús se le apareció a Saulo, ¿por qué no le dijo todo? Como decía ahora, Dios usa a Ananías para que le diga esto. Dios usa gente. Y de la misma manera, Dios te usa a ti para que seas ese comunicador del Evangelio, ese comunicador del mensaje de salvación, para hablarle la palabra a alguien de tal manera que su vida no vuelva a ser la misma. Dios usa gente. Dios usa gente. Versículo 16: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Este relato, probablemente si usted lee el libro de los Hechos del capítulo 9 va a encontrar alguna diferencia, porque aquí es el relato de Pablo que está diciendo qué está sucediendo. Cuando le dice levántate y bautízate y lava tus pecados, aquí no está dando a entender que es el hombre que pueda limpiarse de sus pecados. Ni existe tal eficacia en el bautismo para eliminar la inmundicia de cada uno de nosotros. No es tal, no es tal. Porque las personas pueden bautizarse, sin embargo, ser como Simón el Mago. Recordamos el caso de Simón el Mago en el capítulo 8. El perdón de pecados no está condicionado al bautismo, porque el bautismo en sí mismo no salva. Marcos 16:16 lo dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Puede haberse bautizado, pero si no cree es condenado. Y alguien se bautiza no para que sus pecados sean perdonados, sino que se bautiza precisamente porque sus pecados ya han sido perdonados. Es la evidencia pública de la obra que Dios ya ha hecho en el interior de la persona. Y ayer, como fuimos testigos algunos de nosotros, tuvimos esa emocionante manifestación de estas hermanas que se bautizaron, haciendo evidente la obra de Dios por medio de Cristo en la cruz, y ellas lo comunicaron, lo hablaron de una manera que fue un testimonio hermoso. Eso es el bautismo. La naturaleza de la salvación es el evangelio, la muerte sustitutiva de Cristo, sí, en la cruz, en lugar del pecador. El bautismo expresa la unión del creyente con Cristo en su muerte y su resurrección, como hemos visto a través de Romanos del 6:3-5, versículo 4 en particular. La salvación viene de invocar el nombre del Señor. Por eso dice ahí, dice: levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y esta palabra invocar significa apelar. Cuando hablamos de apelar, esta es una palabra que a veces se utiliza en las cortes, cuando una persona recibe un veredicto, va a apelar a una autoridad superior, sí, más alta, para resolver una situación. Me gusta como dice la nueva traducción viviente de este versículo 22:16 del libro de los Hechos, dice: ¿qué esperas? Levántate y bautízate, queda limpio de tus pecados al invocar el nombre del Señor. Esta es la forma que verdaderamente se entiende este versículo. Entonces, lo que viene a continuación es importante, versículo 17. Y me aconteció que vuelto a Jerusalén, orando en el templo. Pablo va a hacer este relato cuando él está en Jerusalén. En aquel momento, porque después de que Pablo tuvo ese encuentro con Jesús, camino a Damasco, él fue a Arabia Saudita y estuvo allí por 3 años. Después de esos 3 años, él regresa a Damasco y va a Jerusalén, Hechos 9:26. Pablo está en Jerusalén para que su propia gente conociera lo que Dios había hecho en él y en quién se había convertido. Pero dice que él estaba orando en el templo. Esto es algo que él les quiere hacer manifiesto a ellos, que él sigue siendo un judío que ora en el templo. Él quiere hacerle ver a estas personas que lo quieren matar que él continúa aún siguiendo estas oraciones en el templo. Él era un mismo fiel judío, de la misma forma que la audiencia, igual incluso que estas personas que están listas para matarlo. Sí, no hay ningún tipo de antisemitismo, no hay alguien que odie a los judíos, pero él dice aquí: orando me sobrevino un éxtasis. La palabra éxtasis es como un trance, como una comunicación, una visión. Dice, podríamos pensar que él está ahí orando, diciendo: Señor, yo quiero que ellos vean mí, vean tu gloria. Señor, yo quiero que ellos vean ese camino de salvación. Señor, yo quiero que ellos entiendan que tú, Jesús, eres el Mesías. Yo quiero que conozcan la salvación. Yo quiero que conozcan el perdón de pecados. Está Pablo orando. ¿Se acuerda lo que él está manifestando? Como él ora por los romanos en 10:1, que ciertamente el anhelo de su corazón y su oración a Dios por Israel es para salvación. Pero aquí lo que sucede es algo increíble. Dios le había abierto los ojos a Pablo y no hay duda que su deseo era que las demás personas vieran la esperanza en Jesús, que este Israel viera la solución a sus pecados por medio de Cristo. Eso que ellos habían anhelado por siglos, lo que había sido prometido y que había sido cumplido en la persona de Jesús. Nos imaginamos a Pablo orando allí. Y mientras él está orando en el templo, recibe esta visión y le dice: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. ¿Podemos imaginar eso? Pablo está orando porque su deseo es comunicarle a estas personas, sus hermanos según las sangres de su nación, el plan de salvación. Y Jesús le dice: vete de aquí, sal de aquí porque no te van a escuchar. Pablo está comentando esto a la audiencia, recuerden, no salgamos del contexto. El pensamiento de Pablo, él creía que sus antecedentes como judío celoso de la ley, perseguidor de la iglesia, iba a ser como un vehículo para traer estos enemigos de Jesús a la fe verdadera y pudiera ser un medio de evangelismo. Pareciera que Pablo estuviera tratando de convencer a Jesús de que él debía quedarse en Jerusalén, en esa oración que él está haciendo allí. Pero el versículo 19 dice él mismo: y yo dije, cuando el Señor le dijo a él en su éxtasis que se fuera, que saliera prontamente, porque ahí no iba a caer bien, porque no recibirían, dice: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti, y cuando se derramaba la sangre de Esteban tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Como quien dice: Señor, esto va a ser una evidencia para que ellos puedan entender quién eres tú, cuál es tu obra, cómo me has transformado, cómo me has cambiado. Pero el Señor le dijo: sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Y la razón es porque todos ellos sabían quién había sido él y ahora ellos veían en quién se había convertido. Y eso era algo que su sectarismo no podía aceptar. Y no sé si esto te ha pasado alguna vez en tu vida, que tal vez, de una manera, tú vivías de una manera X. Tú eras un fornicario. Y ahora le dices a otro fornicario: mira, cambia, endereza tu vida, arrepiente de tus pecados, ven a Señor. ¿Pero qué me vas a decir? Tú, precisamente, alguien que hacía eso por todas partes. ¿Qué ejemplo eras de eso? No pasa así. Que la persona, en vez de ver la transformación que se ha llevado a cabo por medio del Evangelio, por medio de Cristo, y admirar eso y querer cambiar, lo único que hacen es rechazarlo. ¿Y la razón sabe cuál es? Porque la persona se deleita en el pecado. La persona no quiere cambiar. La persona no acepta ese testimonio y lo rechaza porque él o ella disfruta su pecado. ¿Y sabe qué es lo que más pasa? Porque tú ya no eres parte de eso. Tú ya no estás con él. Ya has cambiado. Y eso sucede muchas veces. No aceptan el testimonio. Las personas muchas veces, cuando abrazan el Evangelio, cuando sienten ese gozo por el Señor, lo van a comunicar a sus amigos, a sus personas cercanas, y lo que reciben es un completo rechazo. Primero que todo, tú has hecho eso muchas veces. Y segundo, yo me deleito en esto. Total, ya tú no vas a estar con nosotros. Y Pablo hace manifiesto esto. Pareciera que la audiencia estuviera recibiendo el testimonio de Pablo, pero hay un comentario que Pablo trae que pone fin a su defensa. Hasta este momento, pudiéramos decir que las personas están como atentas. Bueno, este sí es uno de nosotros, ¿eh? Pero viene algo que Pablo trae y que pone fin a esta atención de su audiencia. Versículo 21. Pero me dijo, en este relato que el Señor le está diciendo en su éxtasis: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Aquí viene. Y el versículo 22 dice: y le oyeron hasta esta palabra, y alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Vemos algo sorprendente, que yo leía esto y me llamaba la atención. Estas personas no se enojaron cuando él mencionó a Jesús. Estas personas no mencionaron cuando él, no se enojaron cuando él dijo todo lo que el Señor Jesús le había dicho al comienzo. Ellos se enojaron, ¿saben por qué? Porque escucharon la palabra gentiles. Sí, esta palabra trae su testimonio a un final abrupto, y ahora ya están listos para derramar su sangre. Gentiles, esta palabra es etnos, denota una nación o un pueblo que no es judío. Recordamos, en aquel tiempo habían dos identidades, la judía y la gentil, persona de cualquier lugar menos judío, que no era judío. Y esto era un gran asunto. El odio racial del judío en contra del gentil era algo serio. Eso sobrepasaba incluso el odio racial que existía en los años 1960, donde los no blancos eran la última categoría. Esto que estaba pasando aquí era algo serio. De hecho, Jesús está predicando en la sinagoga de su propia ciudad, y en Lucas, en el capítulo 4, dice algo que debió ser chocante para estas personas que estaban en la sinagoga. Cuando él dijo: hoy se ha cumplido esta palabra, él estaba leyendo el libro de Isaías, capítulo 61. Y ellos se maravillaron de esto, pero que cuando él empezó a hablarle de los gentiles, allí fue donde se dañó todo. Lucas 4:27 dice, y muchos leprosos, estaba hablando Jesús, y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. ¿Qué está diciendo él? Que sí, que leprosos habían judíos muchos en Jerusalén, pero ¿a quién salvó Eliseo? A un sirio, a un extranjero, a un gentil. Y dice la palabra que al oír esto, el versículo 28, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y fue allí donde lo sacaron fuera del templo, lo sacaron fuera de la ciudad, lo llevaron a una montaña y lo iban a despeñar. Lo querían lanzar al abismo para matarlo. El odio por los gentiles. El odio es tan profundo que tan pronto Pablo trae esta palabra, su defensa es terminada. Y ahora repentinamente ellos quieren matarlo. Es tremendo el odio. Odiar es una de las cosas supremamente castigables, si pudiéramos llamarlo así, por Dios. El odio conduce a acciones incorrectas. El odio conduce a hacerse violador de las palabras de Jesús. Jesús dijo, habéis oído decir, no matarás, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano es digno de juicio. Porque así no haya empuñado un arma o físicamente lo haya matado, ese odio, esa indisposición, ese rencor que existe contra esa persona es igualmente castigable. El odio es horrible. Y es lamentable a veces escuchar personas comunicarse en ese lenguaje hostil, esa retórica amenazante, esos comentarios prácticamente amenazantes. Que como hemos visto y vimos la noticia ayer, eso llega a extremos. Un intento de asesinato, porque se crea ese ambiente. ¿Por qué tenemos una sociedad que cada vez más es menos tolerante? Porque la misma comunicación radial, los mismos líderes políticos se comunican en un tipo de lenguaje que crea esa indisposición de personas unos contra los otros. Crea ese odio, que ya una persona no tiene paciencia con otra, ya existe eso. Una persona se le atraviesa por un lado, una persona comete alguna infracción y ya el otro lo está insultando, lo está amenazando. ¿Y cuántas veces vemos que hasta armas le sacan a otra persona? El odio crea eso. Pero lo más triste es decir a veces, o escuchar decir, de personas que pueden decir, yo odio a mi hermano. Y no estamos hablando que es duro de un hermano cristiano. Pero muchas veces hay problemas familiares dentro de su casa, que por una razón u otra se ha dañado esa relación familiar. Y una persona decir eso de un hermano, ¿qué tal de otros que pueden decir que odian a su padre o a su madre? Jesús pone una parábola que Él nos hace ver la necesidad de perdonar. Y cuando Él habla en Mateo 6 acerca de la oración que les enseña a los discípulos, Él dice, si no perdonáis a vuestros hermanos, vuestro Padre Celestial tampoco os perdonará. El odio es algo que no debe existir. El odio es algo que debemos poner a un lado. Encomendar la causa a aquel que juzga justamente, y ese es Jesucristo. No os venguéis a vosotros mismos. Dejad esa venganza para Dios. Ese odio por los gentiles es lo que produce ahora en el versículo 22, que alzaron toda la voz, todos la voz, diciendo, quita de la tierra a tal hombre porque no conviene que viva. Ellos están gritando, maten a Pablo, mátenlo. Es una escoria, no merece que viva. ¿Por qué? ¿Porque él dijo que vio al Mesías? No, porque él dijo que sería enviado a los gentiles, personas que según ellos no tienen derecho a estar unidos. Ellos son el pueblo escogido de Dios y solamente ellos tienen derecho a heredar la salvación. Que compartir esa unidad con gentiles, para ellos era algo inaceptable. Ese es el odio, ese es el odio. Porque los gentiles tendrían acceso a Dios directamente por el mensaje de salvación del Evangelio, sin tener que hacerse judío. Y esa es una realidad, que cada uno de nosotros tenemos ese acercamiento directo a Cristo. ¿Te has acercado a Cristo? ¿Has venido a Cristo? Cristo es su único mediador. Él es ese mediador entre el Padre y los hombres. Tenemos acercamiento directo a Él. Versículo 23. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, estaban... Esta multitud ofendida se siente insultada. Su orgullo religioso, su racismo ha sido ofendido. Se quitan sus ropas y las lanzan al aire. Esto era una señal, pudiéramos decir, un tipo de burla en preparación para el apedreamiento o algo parecido. Un erudito del Nuevo Testamento dice: la terquedad de los oponentes de Pablo de considerar la reciente actividad de Dios relacionada con las promesas y programa de Dios los hace renuentes e incapaces de responder a la esperanza que fue diseñada para ellos. Su rabia les hace a ellos, o mejor dicho, su rabia produce en ellos que desprecien el único medio de salvación que tienen, y ese es Cristo. Y hay alguien que no escucha el Evangelio porque piensa que ciertas personas deberían ser condenadas. Eso pasa. Yo recuerdo tiempo atrás, decía alguien, pero ¿cómo es posible que Dios perdone a alguien que ha sido tan malo, que ha hecho esto, que ha hecho lo otro, que ha matado, que ha hecho lo otro? Alguien que yo le hablaba me decía eso. Digo, ¿tú te consideras mejor que aquella persona? Pues claro, porque yo no he hecho esto, yo no he hecho lo otro, estas personas que hacen eso. Y le digo yo, ¿y te has considerado con Jesús? No, porque no aceptan, porque en su mente está que cómo es personas que merecen ser condenadas son salvas. Y esa es la realidad del Evangelio. Precisamente, merecemos ser condenados si somos salvos por la obra de Cristo. Eso es gracia. Es un favor que nosotros hemos recibido que no merecemos. Pablo ha declarado el Evangelio, ha declarado la esperanza de Israel, Pablo ha declarado la esperanza de las naciones, y lo que sucede es que esto no significa nada para ellos, sino aroma de muerte para muerte. Y proclamar la verdad de Cristo y rechazarla es un aroma de muerte para muerte. Como dice Pablo en 2 Corintios 2:15 y 16, porque solamente Cristo y su Evangelio es suficiente. No, el predicador, versículo 23, quita de la tierra a tal hombre porque no conviene que viva. Pero vemos aquí otra vez el propósito de Dios en Pablo. Los romanos vuelven y lo salvan. Versículo 24, y mandó el tribuno que le metiese en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Y esto, el ser castigado, latigado por los romanos, significaba que ellos tenían un látigo de cuerdas de cuero de 18 pulgadas de largo con nudos al final donde tenían amarrados huesos con punta, y el propósito era descargarlo en la espalda de las personas, jalarlo y desgarrar su espalda. Y en ese momento, ellos toman a Pablo, lo amarran, lo atan de sus manos, lo van a atar a ese poste donde lo van a azotar. Y Pablo les dice, tengo otra pregunta. Versículo 25. Pero cuando lo ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Dice el versículo 26 que cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Y él dijo: sí. Existía una identificación para todo ciudadano romano que ellos cargaban. Algunos dicen que era como una especie de certificado, otros dicen que es como un tipo de moneda. Obviamente, Pablo tuvo que exhibirles a ellos esa identidad a ellos para que entendieran quién era él. Y al verlo, el oficial estaba sorprendido. Versículo 28, respondió el tribuno: yo con gran suma adquirí esta ciudadanía. Como vemos en nuestros tiempos. Entonces Pablo le dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Estos oficiales comenzaron a preocuparse porque los ciudadanos romanos eran tratados con respeto, con dignidad. No era, mejor dicho, pudiera haber sido castigable para estos mismos soldados, ellos se atreven a tocar a un ciudadano romano. Sí, dice Pablo entonces, así dice Lucas, así que luego se apartaron de él los que iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Vemos entonces algo importante y en conclusión. El punto que necesitamos ver en este texto es que el método usado por Dios para avanzar el evangelio no es usualmente como el nuestro. ¿No? Él usa cosas que nosotros llamaríamos malas. Él usa cosas que nosotros pudiéramos llamarlas peligrosas. Él usa cosas que nosotros pudiéramos llamar amenazantes. Él usa cosas que nosotros pudiéramos decir, eso como que no conviene. Vemos cómo Dios se mueve de una manera que nosotros nos sorprendemos. Dios usa cosas que a nosotros pudiera costarnos sufrimiento. Dios usa cosas que pudiera causarnos dolor. Dios usa cosas que para nosotros son inusuales. Dios usa cosas que nos sorprenden a cada uno de nosotros. Sí, Él usa al soldado romano, Él usa al comandante romano, Él usa una revuelta judía, Él usa el idioma griego, Él usa la lengua hebrea, Él usa la ciudadanía romana, todo para cumplir el propósito en la vida de Pablo para el avance del evangelio. Sorprendente. Y de la misma manera, Dios va a usar en ti cosas que para ti pueden ser no agradables, cosas que parecen peligrosas, cosas que parecieran que no convienen, cosas que no manifiestan un buen futuro. Pero esa es la forma en que Dios nos usa. Y son cosas por las que tenemos que estar preparados. Dios las usa. Dios las usa para el avance del evangelio, para probarnos a nosotros, para hacer manifiesto quién es Él y para hacer evidente su gracia en medio de cualquiera sean las dificultades. Esa es la realidad. Lo que está sucediendo aquí no es una historia de acción, no es una historia de suspenso en lo que está sucediendo aquí en la vida de Pablo. Esto es la historia de Dios. Lo que te está sucediendo a ti en tu vida no es algo por casualidad. Esa es la historia de Dios en tu vida. Ese es Dios. Es el director de cada una de los acontecimientos que suceden en nuestra vida. Nosotros solamente somos actores que están siendo movidos por esas cuerdas que el director mueve, que él orquesta, que él dirige, que Él ordena. El apóstol Pablo vio las cadenas y el sufrimiento como parte de su misión. Mientras era encadenado, él vio que esas cadenas son ahora medios que Dios está usando en él para propagar el evangelio. Sí. Y él las soportó sin quejarse. de aquí en adelante, Pablo, pudiéramos decir, ya no estaría más en su Jerusalén que tanto quiso estar allí. Pablo, para cerrar, en 1 Timoteo 1:16 dice: pero por esto fue recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. El Señor hizo manifiesto todo eso en Pablo. Fue recibido a misericordia para ser un ejemplo a los demás, dice, para los que habían de creer en él para vida eterna. Y la pregunta mía es: ¿Jesús ha mostrado clemencia en ti? Entonces, eres un ejemplo para la obra de Cristo. Eres un ejemplo para la obra de Cristo. ¿Das tu testimonio a otros de Cristo por tu manera de vivir? Para que otros, como dice ahí, para los que habrían de creer en él para vida eterna. ¿Tú ves en tu vida que tu testimonio es una evidencia de la misericordia que has recibido de Cristo, y que otras personas, a ver tu vida, cómo te conduces, pudieran creer en el Señor también? Es lo que está diciendo Pablo aquí, que el Señor mostró en él esa misericordia para que Jesucristo mostrara en él primero su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Y por eso él concluye en el versículo 17: por tanto, es la obra de Cristo, no es la nuestra, pero nuestro testimonio, que es lo que estamos viendo aquí, el testimonio de Pablo a otros, es algo que hace manifiesto quién es Dios, esa obra maravillosa de Cristo y la transformación que ha hecho en nuestras vidas. Por eso dice el versículo 17: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invencible, invisible, al único y sabio Dios, sea el honor, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es a Él, es por Él que estamos aquí, es por Él que nos conducimos en este caminar, es Él que nos salvó, es Él que nos amó primero, es Él el que ha hecho todo, y es precisamente a Él a quien es toda la gloria. Que podamos ser esos hombres y mujeres de testimonio, que como Pablo comuniquemos esas verdades de aquel que nos sacó de la oscuridad la luz infinita, y que, como dice él, esa clemencia que nos ha mostrado pueda ser vista por otros, esa clemencia que Dios da, la vean otros, porque ya él la puso en nosotros, puedan venir a la vida eterna. Amén. Oramos.